El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Somos poquitos esta noche. Somos pocos, así que por favor, los que puedan venir, vengan.
Sí, ya mismo.
Nos sentimos un poco desolados, todos, no solamente nosotros, sino la gente que ha venido a vernos también se siente un poco desolada. No poquísimos, pero pocos.
Pero pocos.
Señores, vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigo, buenas noches. Muy amables.
Se encuentra entre nosotros el poeta Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
El programa comienza con algunos anuncios de poca monta realizados por Patricio Barton.
Sí, señor. Mañana también insistiremos en el auditorio de Radio del Plata,
¿no es?
Que está aquí en Gorriti 5963.
Entre Ravi, Iñani y Arévalo.
Y los trámites son muy sencillos. Uno viene y listo.
O sea, no tiene se que pelea pagar. Un poco con los sí. señores de
pero
la puerta.
Pero por puro... Es una pantomima.
Empujones.
Se niegan a darle el nombre.
¿Con quién te crees que estás hablando?
Sí, ¿vos quién sos?
Y cosas...
No vale reservar mesa y esas cosas, ¿no? De dejar algún objeto, irse.
¿Es posible reservar mesa? No, en el sentido de llamar por teléfono
y decir.
Y decirle, llamar, pedir, por ejemplo, con el dueño de la radio o con el señor Villarruel.
Claro.
O con el señor
Javier Porta.
Porta o el otro. El que, bueno, que usted pide y le dice que.
Quiere una mesa.
Que quiere una mesa para esta noche.
No se reserva así, señor, acá.
¿Y que, cómo no se
es
reserva?
Es por orden de llegada.
Hasta en el lugar más atorrante se reserva la
claro,
mesa.
Claro, señor.
No, pero ahora no es así. Imagínese que le ponen el dibujito del lugar y usted
no se haga la vivo. Silla
no
la
se haga
que quiere.
Por
no se burle. Yo llamo porque. Mire, soy una persona que he venido desde muy lejos.
Ahí está.
Sí. Y me gustaría concurrir con mi señora madre.
Sí, está muy bien.
Y mi prometida.
Bueno, tiene que venir y hacer la cola.
¿Qué quiere? ¿Que venga y haga la cola con mi
por
madre?
Por favor, y con la señorita.
Que lava ropa toda la semana. Y pero... con mi prometida.
¿Qué
no lo ha hecho nunca. Bueno.
Mire, ¿hay que hacer la cola como cualquier hijo de vecino?
Claro.
Y como cualquier vecino. Y es por orden de llegada.
¿Con quién tengo el gusto de hablar?
Usted debe ser Tom Lupo por el acento.
Sí.
No, señor.
Me dijeron que Tom Lupo es uno de los dueños de la
sí,
radio.
Sí, sí.
Yo puede ser, ¿eh?
Ah, puede ser, es puede más ser. Posible.
Sí.
Ahora que lo dije, me parece que es cierto.
No, señor, yo soy el responsable del auditorio, el que está de turno ahora.
El que está de turno, no hay responsable del auditorio, para que sepa.
Sí.
Como puede usted ver. Bien.
Y uno no puede decir.
O sea que no tiene nada que decir, usted, Barton, no tiene ningún anuncio que hacer. Digamos que a partir del día 4 de septiembre, La Venganza Será Terrible se presentará en la Sala Galileo Galilei de Madrid.
Sí, sí, señor.
Las funciones son a las 21 horas. Y tendrán lugar los días 4, 5, 6, 7 y 8 de septiembre.
De septiembre.
La entrada es gratuita y obligatoria.
No, obligatoria no.
Gratuita en euros y obligatoria, señor, ¿cómo no?
Bueno.
Ahí sí hay para también para comer.
Se puede morfar, el morfe no es gratuito.
No, no, el morfe
se
no.
Se puede morfar o no morfar, se puede...
Tomar algo.
Tomar algo, unos se puede mojitos, ir con una mina.
Bailar un poquito al calor de la noche.
Señores.
Y ahí creo que sí va a haber que reservar, pero todavía no lo podemos confirmar.
No podemos confirmar el régimen de entrada.
Y el 10 de
el día
septiembre...
10 estaremos en la ciudad universitaria, en París, en la... Casa Argentina en París, que queda ahí en la universitaria. Hay un pequeño auditorio, más o menos como este, y allí estaremos.
Muy bien.
El otro no, el Galileo es grande.
Sí, sí, es grande.
Es grande, grande.
Es grande, tiene palcos.
Sí, hay que llenarlo.
Hay que llenarlo, hay que remarlo eso. Bueno, sí.
Adelante.
Muy lindo, muy lindo lugar, la sala Galileo Galilei y Madrid.
Hemos tenido el año pasado la suerte de llenar, sí, de llenarlo siempre. Con amigos...
Sí, gente incluso, groupies...
Alquilones, gente que recibía una dádiva...
¿Qué dádiva recibía la gente?
¿Sabe quién?
¿Qué tipo de dádiva? Otros.
Luis Piedraíta organiza esas cosas, que es un amigo que tenemos allá.
Bueno,
sí,
bien.
Señor. ¿Sabe que hoy fui a pagar una cuota que tengo que pagar? No daré mayores detalles.
No importa qué.
No, no importa qué. Y me dijeron que el billete era falso, el Roca.
Ah, bueno. Ah. ¿Qué, se lo dijeron? ¿Se lo informaron confidencialmente?
No, ¿qué confidencialmente?
¿Se lo quedaron ellos o se lo devolvieron a usted?
No, me dijeron, este es falso.
Este también lo hubiera dicho.
Y le digo, no, pero ¿cómo? Y ahí viene lo que uno dice. ¿Usted qué dice cuando le dicen eso?
Me lo dieron en el banco.
Exactamente.
Sí, claro. Y ahí se dan cuenta que es falso, efectivamente.
Todo el mundo dice eso, me lo dieron en el banco.
Es que es el único lugar donde te lo pueden dar, porque porque es el billete de máximo valor.
Sí, a alguien...
Así que,
vuelto no
modo, si fuera de 50, te lo hubieran podido dar en la heladería. Pagué con 100, me devolvieron, sí, 80, y que está este billete de 50. Pero los de 100 solo te lo dan en el banco.
No,
lo
pero va
el sueldo.
No, pero va circulando. Imagínese si yo vendo este teclado. Viene un tipo, me lo compra, sí, y me da varios billetes de 100. Y no,
bueno, me lo dieron cuando vendí el teclado. Pero uno generalmente, no, yo no vendo nada.
No, y menos.
¿Cuántas veces en su vida realiza usted una operación así de enajenaciones?
No, yo no, pero mucha gente, qué sé yo, un tipo que...
Sí.
Que vende, vendedor, que vende empanadas, cosa, ponele.
Claro.
Claro.
Pero no a cobrar...
Es que así se hacen circular los billetes falsos. Comprando empanadas.
No, no, de empanadas.
Te, sí, va, dice, deme una docena de empanadas, paga con 100 pesos, y el tipo le dice, mire, no le alcanza.
Claro. Esto es un shopping, señor.
No, tenía la mina, tenía el aparatito...
¿La mina quién viene a hacer acá?
La que me cobraba.
Ah.
Era una mina, entonces. Ese,
sí,
es un dato que usted no me dio.
Bueno, no llegué a dárselo, se lo estoy dando.
Tiene cola de paja.
¿Quién?
Usted.
Sí, señor.
No, señor, yo no.
Sí.
Lo pasó.
¿Cómo era el billete?
¿Cómo era?
¿De los de,
perfecto,
Eva Perón?
La cara de,
no,
quién,
de los de Roca.
Porque si es de los de Eva Perón, es un motivo político. ¿Sí?
Claro.
Se le dice, usted me está rechazando este billete por motivos políticos. Así que...
Bueno,
me lo dieron en la unidad básica.
Claro. Y el de Roca en el cuartel de la frontera, escúcheme.
No, el billete era realmente, si era falso, estaba muy bien hecho.
Ah, ¿sí? Mm. Porque le digo que hay billetes falsos que son...
Son realmente desprolijos.
¿Cómo identifico usted? ¿Qué le mira a un billete para saber?
Primero, el valor. Si es de 70 pesos, por ejemplo...
Bueno,
desconfíe.
Claro, desconfíe.
Desconfíe. No, este decía 100, tenía el 1, el 0 y el 0.
Tenía, sí, la foto de Roca estaba bien y todo.
Sí.
Tenía esa cosa de plateada, como de metal.
Que... Esa tirita, yo, que te, ¿sí?, entretejida ahí. Y no solo eso, el sello de agua, que es otra de las cosas que hay que mirar.
Sí, en realidad, falsificar esos billetes, casi nadie lo hace porque últimamente está muy cara la falsificación.
Claro.
Sí.
¿Cuánto vale? Y
sale más o menos 120 mangos cada billete.
Sí, dejó ese negocio acá.
Por eso no hacen billetes de mayor denominación, porque lo falsificarían, sí, a 120,
claro,
mangos.
Para no tentar a los, claro, falsificadores.
Ya, al de 200 lo estamos esperando, claro, y no, por eso no lo hacen. Pero lo puse abajo de la máquina y me dice, ¿ves este número? Tiene que cambiar de color, me dice.
¿Cuál es el número?
También, el número de serie.
Mm. Ya algunos cambian de tamaño. Yo, a mí me dieron uno que tenía,
sí,
los números
eso,
más grandes.
Me,
¿sí?,
me huele a New Age.
Sí, sí.
Bueno, ¿cómo a New Age?
El número, si lo pones bajo una cierta luz, escuchame, cambia
una cosa,
de color.
Sí.
Eso
Cerrar los ojos.
La luz violeta,
farrucha, señor.
Sí. La luz violeta que nos hace ver la verdadera entidad del fenómeno, cualquiera sea.
Eso es New Age.
Eso, claro, o es una disco, luz violeta, escúcheme.
Lo pasan a ustedes.
A la luz desierta, bla, 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 vemos etcétera. Que las cosas no son como creemos que son, y entonces bla, bla, bla.
Falso.
Lo pasan a usted por una luz violeta.
¿A él?
Y le ven los sellos de agua de su identidad. Del mismo modo, con los billetes. Se ven cosas que usted no ve a simple vista. Los ojos fosforescentes de roca. Una filigrana que antes no estaba.
¿Qué es esa otra foto? Que esos... La foto que tiene del otro lado, ¿qué tenía?
¿Del otro lado?
Sí.
¿Qué hay una batalla? ¿Qué hay del otro lado?
No, es la llegada a Chuel Chuel, señor. Si no dice estación Chuel Chuel, claro. Y está Fotheringham levantando la mano, se ve falso.
No está la... No, no, en ese billete no.
No,
no me acuerdo.
El de 2 pesos. La declaración de la independencia de los billetes viejos de 10 pesos. Entonces, si está eso, es falso realmente. Bueno, ¿y qué bueno, hizo usted? ¿Le dio otro? O...
No pude pagar, no, pero con
no pudo pagar. Tenía un, nada más que 100 mangos.
No, pero espere.
Ya que falsificadora, labure un poco más, viejo.
Yo tenía que pagar 300 pesos.
Este fue a pagar un billete que tenía...
Este día hace 2 años.
A Roca de pantalones cortos.
Roca cuando era, claro, cadete.
Tenía que pagar 300 pesos. Mire el problema, esto que sienta jurisprudencia, no sé en qué sentido. Y ella me preguntó, ¿va a pagar en efectivo? Digo, sí. Bueno, activó algo en la computadora, le doy los 300 pesos. Ahí surge todo este inconveniente del billete. Y me dice, no, este billete no sirve. Le digo, bueno, entonces después de que termine la discusión te pago con tarjeta.
Oh, esta tarjeta no sirve.
No, me dice que no se puede pagar con tarjeta porque yo ya le había dicho efectivo.
¿Qué hace Roca en la tarjeta?
Ah, bueno, claro, entonces...
¿Y entonces qué hacemos?
Yo le rompo el mostrador.
Sí. ¿Estás burlando de mí, Flora?
Claro, ¿qué sí. te crees?
Me retuvo todo y me dijo que no me podía cobrar, para lo cual había hecho además una cola y todo. Y a viva voz... Me decía que
no
falso.
No le puedo cobrar primero por el billete que me dio sí. falso y después... segundo porque no me da la gana.
Pero digo, pero cobrame con tarjeta, no se puede.
No, lo que que usted al pagar al contado se hizo sospechoso.
Pero claro, y está
¿quiénes
bien.
¿Quiénes pagan al contado en este mundo?
Por favor, los chorros. No. Sí, claro. Mire cómo sabemos todo eso.
Pero como uno no va, ¿usted con qué compra? ¿Con un billete no compra?
Yo compro todo con tarjeta, con
un hombre decente
de débito,
no compra,
de crédito, claro. Y no compra.
Ahí está, eso es un hombre decente.
No con...
¿Y para qué están los billetes?
Para los chorros, nada, como usted.
Están, evidentemente, para los chorros, para esas cosas así.
La gente ya vería, claro.
Bueno, el caso es que yo no tengo elementos para comprobar que ese billete sea falso. Porque para
no,
mí
no, tiene... lo que tienen que comprobar es que es verdadero.
Claro. Eso para eso está la señorita acá.
Pero es que tampoco tengo esos elementos. A mí me habían dicho sello de agua, la tirita, como usted dijo, metalizada sí. y ya.
Encájeselo a otro cualquiera.
Vaya a la caja de al lado. Total,
¿vio que a alguno le pasan la uña? Para saber si
a quién. ¿Qué?
No, a mí no, señor.
¿Cómo le va a pasar la uña por el billete? Está registrando una contaminación. Andá a saber lo que tiene el tipo.
Pero si pasa, los billetes, si hay algo que pasan por todas las manos.
Sí, las
billetes,
manos, pero no las uñas, viejo.
Le pasa la uña, como con el filo... Y si deja marca, es verdadero.
¿Y qué, cómo no va a dejar marca con la uña? ¿Qué tienes, un bebé?
No, marca de
¿qué
color.
¿Qué otras cosas se falsifican? ¿Qué otros documentos se falsifican? Porque ahora me agarró el miedo. Con lo que le pasó al señor, también me puede pasar a mí.
Nos puede pasar a cualquiera, señor, en cualquier momento. Estamos en peligro, ¿eh?
Todo tipo de documentos.
O al revés, podemos... Cualquiera de nosotros puede falsificar algo.
Estamos
ahora
en peligro.
Pensando esto último. Por ejemplo, ¿cómo puedo falsificar... un registro de conductor,
sí, un carnet.
Un documento único de identidad para votar muchas veces claro. y hacer que gane el que yo quiera.
Y bueno, ahí lo que pasa es que tiene el inconveniente que tiene que hacerse muchos nombres
y tengo
identidades puedo. Diferentes y que todos esos no hayan ido a votar.
Pero es muy difícil, ¿no? No.
Y es
¿qué
difícil
cosa puedo falsificar?
Carnets.
Carnet de socio de los clubes.
De pileta, carnet
de pileta. Y me paso de pileta en pileta todo el invierno.
Flor de vidurria.
Vio que hay carnet que ahora son más difíciles porque son tarjetas magnéticas.
Ofa, todo
es tarjeta.
Sí, todo es tarjeta. Pero no, los clubes, como este que fui yo a pagar, era para un club.
Ya sé cuál.
En eso te gastás la guita.
Después te andás quejando.
era todavía tienen los cartoncitos. Vio que usted mete un cartoncito que no puede meterlo dentro del carnet.
Adentro del carnet.
Con la cuota.
Un porta cartoncito.
Un porta cartoncito.
Y viene el tipo a cobrarle a la casa.
Sí,
casa.
Sigue siendo así.
¿Qué club es socio? El 9 de julio de casero únicamente. Claro.
Con la foto suya a los 3 años. Y ahí, redondita.
Bueno, que no entra. El cartón siempre es más grande que esa hendidura en donde hay que ponerlo, queda doblado.
Es la gracia, señor.
Y uno va sumando un mes y otro mes.
Sí, hasta que viene el tipo y le cobra 20 años seguidos.
Sí, se ha pasado.
¿Sabe lo que tiene que sacar todos los cartones? Bueno, eso es fácil de falsificar.
Sí, pero no sirve para nada. Está bien.
Sí, señor, utiliza, como dice el señor, se mete una pileta a la otra, va a jugar al básquet, lo que quiera.
¿Credenciales de algún funcionario público? Eso vale
la
pena.
No, no, cosas. A ver, ¿qué cosas se pueden falsificar?
Ah, cosas es más difícil, es otro... Cuadros famosos.
Claro, cosas que tengan marca, por ejemplo. Ahí está. Claro, ahí está.
Ropa, la ropa trucha.
La ropa de marca, claro. Se falsifica fácilmente.
Sí.
Pero se reconoce enseguida porque la ropa trucha es mucho mejor que la de marca.
No se rompe.
Si claro. No se rompe, ¿no?
Bueno, sí, en ropa hay mucha falsificación.
¿Electrodomésticos?
¿Cómo falsificación? Te venden una camisa como si fuera un calzoncillo.
No, le copian un modelo.
Por ejemplo,
¿usted qué quiere comprar? Dígame algún...
Camisetas de Boca.
Camisetas de
rosas.
Boca.
Camisetas rosas.
Sí.
Camisetas de rosas.
No, como hombre te perdono mis cadenas.
Pero como hincho de Boca, las
de mi patria no.
Esa camiseta ni se van a molestar en falsificarla.
Bueno, no importa.
Pero también se puede...
Hay cosas difíciles. La justificación para hacer... Alguna vez lo he dicho, la falsificación para ser, digamos, provechosa para el falsificador, ha de ser descendente.
Claro.
Se puede hacer una falsificación ascendente. A saber, el objeto falso es superior
al
objeto falsificado. Hay, podríamos decir, una falsificación horizontal.
Sí.
El objeto falsificado es de la misma calidad.
Es réplica eso.
Sí, es réplica. Claro. Y la otra es la que rinde. Falsificación descendente. El objeto falsificado es más barato y más fácil de hacer. Entonces, ahí viene cuando gana el falsificador.
Claro. El objeto falsificador...
Igual hay cosas que son muy difíciles de falsificar. Por ejemplo, usted quiere falsificar un Mercedes-Benz.
El otro día escuché en el programa de Barragán, en Radio Nacional... Que había unos tipos que falsificaban Ferraris.
Ah, sí, he leído eso de... Sí, sí. Ah, mire, entonces se puede falsificar.
Se puede falsificar. O sea, lo que hacían los tipos era...
Un auto común.
Un auto más o menos común.
Un Citroën.
Más o menos bueno.
Claro. Sí.
Y le agarraban y le ponían todo lo...
La carrocería. Lo
los fierros de adelante. Pero se da
cuenta. Claro, pero dice, qué raro, ¿no? Que la Ferrari me... En ruta no levanta, le cuesta llegar a 100.
Y el techo de lona.
Media hora.
No, pero usaban autos buenos e incluso parecidos, pero no tan caros. Entonces le hacían los cambios pertinentes, conseguían las insignias, conseguían un interesado y se lo vendían. Incluso al tipo, el tipo a quien se lo vendía ya sabía que era falsificado.
Claro, es eso.
O sea que era un tipo que lo que quería era presumir.
Claro.
O revender.
Lo compraba directamente trucho.
Sí, un Ferrari trucho.
Hay una serie que hacen eso, vio que antes en el History Channel pasaban cosas de historia, ahora pasan cosas de falsificadores.
¿A dónde?
El History
los canales, sí, eso,
esos canales,
History Channel.
No puedo mirar
cualquier cosa menos de historia.
No.
Y cuando es de historia es de no más antiguo que 10 años.
Exactamente.
Historia hoy antiguo. El canal histórico, qué sé yo... No sé, la
historia del conductor que había el año pasado.
Claro, y todos los testimonios de gente viva, están todos vivos y son todos contemporáneos.
Sí. Bueno, pero... Y escuchen...
Y artistas de cine, por ejemplo, también.
Ah, biografías de...
Biografías de... ¿Qué sé yo? De Leo Sbaraglia.
Histórica.
No, bueno, pero en tal caso John Cusack.
Claro, que es lo mismo.
Entonces, John Cusack, que está vivito... Y coleando.
Cada vez que lo
tengo que cuidar.
Sí.
Y hay una biografía en el canal de historia. Pues sí, bueno, ahora, chao. Ya nos desayunaremos con persas, almorzaremos con hititas.
Y se la haremos con Leonardo da Vinci.
Claro, pero no. No, no, todo eso. Y si no, tipos que compran cosas eso, a un precio y las revenden a otro, o tipos que desentierran en el jardín de su casa cosas históricas, que son unas podredumbres
de la abuela.
72.
Una vasija, claro.
Que esa es la historia que hay. Mirá, una licuadora.
Una vasija de gusto.
¿Cuánto valdrá esto? $13. ¡Oh!
Y en verdad la habían tirado.
Y
la
le licuadora. Ponen después, dicen, a ver, la compré a $20, la vendí a 30. Gané. Y queda un ratito super... $10.
El contento del gordo, claro. Bueno, y aparece el 10.
Qué vida horrible. Uno termina odiando todo.
¿Me entiendes? Sí, en general.
Por eso llegamos así acá.
Bueno, sí. No sabía que se podían falsificar autos tan fácilmente, entonces, mire.
La falsificación se parece también a la impostura.
Mm. Sí. Sí, claro.
Que es como falsificar una persona, ¿no?
Mm.
Si usted lo viene a buscar a alguien diciendo que es el dueño de la radio...
Se hace pasar.
Se hace pasar. Y en realidad es alguien que, llegado el caso, le roba a usted todo con el pretexto de que es el dueño de la radio.
Claro.
Bueno, es un impostor.
Bueno, sí, claro, es un impostor.
Falsifica un señor.
Pero usted, ¿cómo hace de dueño de la radio, pongamos por caso?
Es que
de
una radio es muy fácil porque nunca lo hemos visto.
Bueno, pero ¿cómo hace usted? ¿Cómo compone el personaje?
Mire, no le importa nada. No tiene que tener modales porque para eso es dueño, señor. Hace lo que quiere con las personas, con los muebles, con los objetos y con la programación incluso.
Que se pavonea por las instalaciones. Sí, sí, sí. Pero se tiene que hacer saludar algo porque si no se va a notar que usted no es.
Pero te tiene que desconfiar. Cuando viene alguien y le dice que es el dueño de la radio, exíjale la documentación pertinente.
No hay,
que
señor.
Que bien puede ser falsificada.
Un billete siempre sí, eso mejor.
¿Quién vio alguna vez la documentación que acredita una persona como dueño de una radio cualquiera?
Nadie. No, es que es una licencia, así con
sello. O sea, estamos a merced de los dueños de todas las radios de la Argentina, como usted ya debe saber.
Licencia para estafar, claro, señor. Qué feo.
Sí, eso es más difícil que falsificar una Ferrari.
No, pero falsificar identidades, hacerse pasar por otro, hacerse pasar por una celebridad. Se hace, existe eso.
Sí, pero antes era más fácil, ¿no?
Antes era más fácil y antes de antes...
Mucho más.
Mucho más, porque no existía la fotografía ni ninguna de esas...
Ese era un mundo interesante.
De esos ingenios. Pero aún en la actualidad yo he visto personas en la Feria del Libro...
Sí, señor.
Hacerse pasar por escritores de libros... detrás de cuya pila se ubicaban. Y cuando veían... un comprador,
sí, si se asomaba.
Una compradora que estaba buena, ponele,
sí,
le pregunta,
¿cómo?
¿Te gusta este libro?
Ah, señor, pero hable.
Es por la música funcional que no me entendés, mamita.
Soy el autor.
Bueno, pero tiene que ser un autor no muy conocido.
No. Tiene que ser no muy conocido o no muy fotografiado.
Claro.
Un autor un poco misterioso.
Qué lindo que es eso, claro.
Ah, sí, claro, es que hay que tener conocimiento, buscar un Salinger, una cosa.
Y buscar que no sea un autor del siglo XIV, pues
claro, claro, sí. No, bueno, sí. Que se hace pasar por...
Bastante bien te conservás, le dices.
Sí. Claro. Por Ludovico Ariosto. Por
claro, porque siempre hablando de esas cosas.
Sí.
Igual los de las editoriales no lo sacan a la gente, que a un impostor semejante que se pone ahí a firmar ejemplares.
¿Y cómo saben?
Claro. Hoy firma Ludovico Ariosto.
Sí, pero...
ejemplares del Orlando Furioso.
El Orlando Furioso.
Pero habrá siempre un vigilante de la editorial que le dice, no, usted no es, salga de acá.
Vigilante de la editorial, imagínese.
No se va a dar cuenta de nada.
Claro. Pasen, siéntense acá adelante si quieren.
Por favor, quiera puede sentarse.
En el piso, incluso los que están allá atrás amontonados también pueden venir acá.
Mire, el dueño de la radio me parece que vino.
Y ver las cosas que dice Dorio, además de oírlas.
se lo ve mucho mejor de
no, bien. Uno encima del otro. Ahí está mejor, gracias. Sí.
Bueno, de todos modos, antes que pasemos a los mensajes, yo quiero devolverle los 100 pesos que me prestó la semana pasada. Sírvase.
A ver, espera, negro.
Pero...
así que listo, no hay deudas, muchas gracias.
Negro, déjame verlo.
Son amarillo.
Sí. En la luz.
¿Por qué dice teniente piedra? No es lo mismo. Qué cosa fea. Igual es lo importante es el gesto, pobrecito.
Lo importante es el gesto, señor.
Vamos a ver qué dicen los oyentes acerca de la falsificación y otras cosas.
A ver.
Vincent Vega dice, hola Jorge Dorio, ¿tendrías alguna novela policial para recomendarme estilo El caso de las trompetas celestiales? Sí, El caso de las trompetas celestiales, que lo conocí y leí gracias a ustedes, y me gustó mucho, esa mezcla de policial con lo diabólico. Un abrazo.
Michael Bart, ¿no?
El caso del jesuita risueño.
Y la otra, el caso de la joven alocada.
El caso de la joven alocada, está bien.
Las tres novelas de Michael Bart.
Sí,
otro autor por el que conviene hacerse pasar, ya que nadie lo ha visto nunca.
Exactamente. Bueno, ojo, porque después hay autores, como el caso de Isaac Dinesen, que era una mina.
Mire, claro. O hay autores como el caso de Ellery Queen, que son dos personas.
Claro.
Entonces nosotros somos Ellery Queen. Sí. Algo así como Ortega y Gasset.
Y somos dos tipos, ojo, porque Ellery no lo llame a confusión.
Manfred Lee y su primo.
Muy bueno. Mira, Torres dice, buenas noches. Quería pedir un saludo para Bell o Aneta Bella. Hoy vi un cortometraje de ella y fue excelente. Mis felicitaciones, sé que a veces escucha el programa, por eso pido el saludo. Me hace gran compañía, dice Milo Torrente. Saludos a Aneta Bella. No vamos a Italia.
Vengan más seguido a Adrogué, que le dieron suerte al Trico, que es Brown de Adrogué. Muy bueno lo del jueves pasado. Usted debe saber que pasamos tres veces frente al club. Brown de Adrogué,
sí.
Ya que como los fundadores de Adrogué han tenido la precaución de trazarla en forma de estrella, dar una vuelta manzana no es cosa fácil.
No.
Y hemos tenido que pasar varias veces por el mismo lugar.
Ya hay una vía, de hecho.
Yo pasé cinco veces. Andrés Bautista Marín Teubner,
¿oye?
Atención, dice que se acuesta escuchando el programa, que el otro día hablaron de la canción Opa Opa, ¿sí?
Sí.
Ah, no me acordaba. ¿Y la podrían cantar completa un día? Manda saludos, mi canelón.
La introducción.
¿Tiene?
Vamos a hacer la canción Opa Opa por entrega.
Está bien.
Cada día un cachito.
Cuasi amanecía cerquita el arroyo cuando con mis penas me encontraba solas.
No está mal.
Capítulo 1.
Capítulo 1.
Mañana seguimos.
Mañana. En el capítulo de mañana.
Sí. Anticipo.
¿Qué bicho lleva en esa tropa?
Mañana. Continuará. En la venganza será terrible.
Mire, Rafa Varela le dice, Alejandro, varias veces en el programa usted dijo que un escritor había inventado una palabra para decir todo eso que le decimos a nuestra enamorada, que nuestra vida no tenía sentido hasta que la conocimos, etcétera. ¿Recuerda usted o recuerda usted quién era el escritor y cuál era la palabra?
No, gracias. No me acuerdo.
No, gracias, no.
Posiblemente era un invento nuestro.
Seguro. Era apócrifo, compañero. Bueno,
Matías. Sí, claro, sí, era por evitar. Era yo, seguro.
Espera,
digo porque no
feria.
Me acuerdo. Si me acordara bien, sería una cosa de otro. Pero como no me la acuerdo, seguramente es una cosa nuestra.
El olvido sirve para apropiarse de cosas, está bien, ¿eh?
Sí, sí.
Está muy bien.
Sí. Es decir, que las cosas robadas. Claro. Se prenden en mi alma mucho más fuertemente que las fabricadas por mí.
Sí.
Así como me gusta más la pizza de la pizzería que la que se hace en casa. El ruso argentino dice, ¿me podría recordar el nombre del boliviano que armó un ejército para ir a luchar a España? No, en realidad para ir a luchar contra Inglaterra, me parece. Creo estar seguro que fue en una de sus charlas, sí. Es Melgarejo.
Melgarejo,
sí, dictador boliviano.
María Claudia Brito Demerchuk dice, Dolly, ¿qué hace Dolly? Los escucho todas las noches desde las Sierras Chicas. Las Sierras Chicas. Qué manera de generar endorfinas en la cama con ustedes, picarones.
Salga.
Saludos, cariños.
A todos le dirán lo mismo.
Si anda pensando alguna otra hormonita, dígame nomás.
Matías aporta, dice, mándele saludos a mi novia, Ana Victoria.
Araca.
Mira, le tenemos que mandar nosotros los saludos, que cumplen 3 años juntos. Felicítela por el aguante, en las buenas y en las más comunes.
Sí, señor. Sí, señor.
Gracias.
Bien.
Rodrigo dice, somos vecinos espineteamos que apoyamos el cambio de nombre de la calle Iberá por el de Luis Alberto Spinetta. Porque estaba vendida en la casa.
Vivía ahí.
Sí, claro. Flaco vivía ahí en Iberá del 5000. Bueno, el barrio porteño de Urquiza. Muy bien, Rodrigo, nosotros también apoyamos.
Tommy San Juan dice, les mando saludos como parte del equipo de El Varelense y el programa Periodismo con Sentido. Usted inmediatamente, Dorio, dirá El consentido, ¿en sí, qué sentido?
¿En qué sentido? Y todo así. Podemos hacer un gran programa,
¿vale? En el sentido del consenso, o en el sentido de, sí, de tener un significado inteligible.
Por ejemplo, claro. Incluso también en el sentido de ser la debilidad del sujeto que la está manifestando.
También.
Eres mi consentido.
Hay una canción que dice, negra consentida.
Ahí está.
Y no es lo mismo negra consentida que negra consentido.
Sí, no. Hay una que es un oxímoron incluso, pero es por una amistad nuestra.
Bueno, esto es de Florencio Varela. Estuvieron el otro día, ¿no? Quizá.
Ajá. Bueno, Analia Geist dice, una vez te escuché decir una gran verdad, negro.
Oh,
mire, no, usted, lo
no sería yo.
Monza, ¿verdad?
Qué mal está saliendo este programa.
Te amaré toda la vida, siempre y cuando me muera en 3 días.
No, nunca, no, no.
Tan optimista nunca,
seguro
no,
que
claro,
no lo dije.
Seguro
no,
que no, no fue.
Pero no porque me acuerde de ello, sino que no. No,
no, es, no es su estilo, no es.
No, no, no.
Le falta la tirita plateada, Analia, fíjese.
Carlos Serva dice, gente, el jueves perdemos 15 minutos y le hacemos pata a Víctor Hugo Morales, en referencia a la convocatoria que hay, bueno, hay una radio abierta.
Sí, señor, sí, es temprano eso.
Sí, sí.
Y estaremos,
bueno, y saludamos a Víctor Hugo Morales, como lo hemos hecho tantas veces.
Tantas veces y hace muchos años. Ayer le mandó saludos a través de mi persona a Alejandro Apot.
Ah, bueno.
Fausto Frucci dice, hola, buenas noches, los escuché siempre. Y después ya pasa a pedirle cosas al trío sin nombre que... quizás sea complacido o consciente.
Buenas noches, quisiera saber cuál es el criterio, si es que lo hay, a la hora de elegir los mensajes que leen. Bueno, como usted ve, no hay ninguno.
Es como la asistencia acá, por orden de llegada, macho.
¿Cuándo vienen a Chipre? Dice Aarón Rabinovich.
Sí, es ver cuándo vamos. Me gustaría.
Lindo,
sí,
sí. Lindo
recuerdo. Afrodita nació frente a Chipre.
Sí, señor. Lindo recuerdo chipriotas ahí en al lado del tipo ese.
Qué lindo navegar por ahí. Bueno, aquí Andrés Bazano está interesado en saber si a Dorio le gusta a Joseph Conrad.
Me gusta mucho, sí, Joseph, sí, Conrad. Bien. Mucho.
Y listo, y no pregunto.
Es uno de nuestros autores,
sí,
preferidos.
Sí, sí, nuestro favorito.
Es una de las cosas que compartimos con, uh-huh, Dorio. Quizá desde el día que nos vimos por,
sí,
primera,
señor,
vez,
sí, señor,
es nuestro gusto por Conrad, que escribía en un idioma que no era su lengua.
Que no era el suyo, escribía en inglés y el hombre era, su apellido era Kontradewski, o sea, de origen polaco, y escribía un inglés que más de un inglés, dijo un escritor amigo, hubiera envidiado.
Adonis Mamondes, ¿cómo le va, Mamondes?
Ya lo vi.
Saludo desde Amaicha del Valle para su equipo. Bueno, Rifo Germán saluda, pero desde Neuquén. Gonzalo Lozada dice que se finge amigo mío para levantar minas. Es una mala política. Salvo que las minas sean las que andan conmigo, en cuyo caso suele dar resultado.
Pero tiene que esperar un cachito.
Casi siempre se van con mis amigos. Es más, sospecho que mis amigos lo son solo para ver si se levantan las minas que andan conmigo.
Hemos salido varias noches en ese grupo.
Nani Ruiz dice, estas noches en las que estudio hasta tarde son amenas cuando te escucho, Dolina. Besos desde Mar del Plata, Elisa de Rosa también saluda, pide sin lágrimas. Y Lucía Lu dice, cánteme un tango triste, muy triste, dedicado a Lucía. Le cantaremos un tango triste.
Muy triste.
Dedicado a Lucía. Y no la uruguayita Lucía,
no,
que es un lindo tango, pero que
festivo.
No es tan triste, sí, es tristísimo.
¿Sí?
Es tristísimo.
Pero ahora yo tengo el recuerdo hasta que piensa en la letra.
Hoy ya no canta Lucía,
y
su bailador no volvió. Pero no es lo que usted está esperando.
No, debe querer algo más
seguramente
encarnado. Bueno, yo no tengo más, ¿eh?
Bueno,
esto no está mal, mira, ver, para quien quiere. Lo cantamos muchas veces aquí.
Estoy con mi pena de frente a la vida, rajada en jirones mi felicidad, gotejan en mi alma con voz aterida las horas vacías de mi soledad. Con rondas de sombra me cerca el hastío, se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío mi sueño que apenas sabía volar.
Muy bien. Y es triste, Pero para ser muy triste, supongo que la dama esa que le escribe debe estar pensando en algo que sea muy en menores, ¿no? Que tenga esa especie de opresión.
Y sin embargo,
que...
esto es mayor.
Esto es mayor, por eso me extraña.
Esto es un tango mayor, señor. Pero tiene el giro hasta el sexto grado.
Pero ahí es como una especie de insinuación de lo triste que será el futuro.
Bueno. Continuamos. Vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual lloraremos.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Francisco de Narváez, candidato de Unión por la Libertad y el Trabajo.
El peronismo es la fuerza de gobierno en la provincia de Buenos Aires, con aciertos y con desaciertos. Si me preguntas a mí, más desaciertos que aciertos. Siendo peronista te lo digo.
¿Cuáles son los aciertos?
En este último tiempo, esencialmente, ha habido del gobierno nacional aciertos en términos de incluir en el sistema previsional una cantidad de personas, hablamos de 5 millones y pico de personas que no estaban. Me parece que la asignación universal es un acierto. Creo que la política de derechos humanos ha sido un acierto. Creo que hay un buen inicio de ciertas políticas y no están bien concluidas.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se está jugando la segunda fecha. Mañana desde las 18, Racing San Lorenzo y pegadito River Central. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Provincia Seguro te ofrece coberturas contra granizo para tu auto, sin franquicia y sin costo adicional. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Bueno, hablaremos de la consagración de los papas.
Ajá.
De algunas cosas extrañas que sucedieron al ser consagrados algunos de ellos. La palabra cónclave, se dice siempre, viene del latín, quiere decir con llave. El cónclave es, en la Iglesia Católica, la reunión de cardenales que se celebra para proceder a la elección del Papa. El protocolo se regularizó con las disposiciones dictadas por el Papa Gregorio X allá por 1274. Cuando un Papa muere, el Colegio de Cardenales asume la autoridad suprema. Hay un lugar que se cierra rigurosamente, se deja solo una puerta abierta sometida a una constante vigilancia, las habitaciones que rodean el lugar están divididas en pequeños apartamentos, para apartamentos sería mejor, para proveer un lugar a cada cardenal, para que apolille. Mm. Cada cardenal, lleva un secretario, un esparo, ¿no?
Y
un,
sí, sí, claro.
Y un lancero.
Es la Capilla Sixtina ahora eso.
No, el lugar del cónclave, sí, sí, sí.
La comida se prepara en el interior y los cardenales no se pueden comunicar con nadie del exterior hasta que un papa sea elegido. Solo los cardenales pueden votar. Y aunque en teoría cualquier católico puede ser designado, sí, sí, por la elección, los candidatos casi siempre son seleccionados entre los cardenales. Se realizan de 2 a 4 votaciones secretas cada día, bueno, hasta que un candidato recibe al menos las 2/3 partes del sufragio. En ese momento, el diácono de los cardenales le pregunta al elegido de un modo solemne si acepta o no su elección, y si acepta, debe elegir un nombre y queda consagrado. Uh-huh. Han sucedido en la historia algunas consagraciones bastante particulares y muchas de ellas escandalosas. Sí. Contaremos algunas, no sé. Bueno. Cuando murió Adriano IV en 1159, se reunieron en San Pedro del Vaticano los cardenales, incluso los embajadores del emperador germánico, los senadores, el pueblo romano. Recuérdese que estamos antes de 1274, sí, con las reformas de Gregorio X. Bueno, el asunto era, estaba parte del pueblo, querían elegir un nuevo papa. Los 3 primeros días fueron de acalorada discusión, sin que se llegara a ningún acuerdo. El 4º día fue elegido el cardenal presbítero de San Marcos, Rolando Bandinelli, que venía de Siena. ¿Qué tal, Bandinelli? Y se hizo llamar Alejandro III. Ah. Voy a elegir como nombre Alejandro III. Muy bien. Pero sucedió algo. Por entonces no se consideraba que se era papa, como ahora, ¿sí?, desde el momento de la aceptación, sino recién cuando sobre el elegido se verificaban los ritos de coronación. Y uno de los símbolos del poder era el manto de púrpura que se ponía el nuevo pontífice sobre sus hombros. La púrpura era el color propio de la autoridad suprema. En el instante en que alguno de los presentes se disponía ya a ponerle el manto a Alejandro III, se adelantó el cardenal Ottaviano, que era un candidato frustrado, uno que había perdido, le afanó el manto de púrpura y salió rajando.
Manto sagrado.
Un senador indignado lo persiguió, incluso le arrancó la prenda con violencia, pero un seguidor de Ottaviano se la quitó una vez más, se la devolvió a Ottaviano.
Caballero era esa.
Ahora, Ottaviano estaba tan nervioso que se puso el manto al revés, esto generó la risa de los presentes, lo que sea. Sin embargo, el usurpador se la había puesto primero y sus partidarios lo llevaron triunfante a San Juan de Letrán. Uh-huh. O sea, lo ceremonial tenía mucha importancia.
Lo legitimaba, de hecho.
El símbolo era más importante que la cosa, si me permite decirlo así. lo llevaron triunfante ahí a San Juan de Letrán y ahí nomás lo proclamaron papa como Víctor IV. Víctor IV. Nada de Alejandro III, Víctor IV.
Mata Alejandro III.
Acababa de comenzar el primero de los cismas. Uh-huh. Y bueno, entonces quedó ahí el verdadero papa, el papa elegido, Alejandro III, quedó luchando incluso contra Federico Barbarroja, uh-huh, había una lucha entre, sí, el papado y el imperio en aquellos tiempos. Después del episodio del robo del manto púrpura, Alejandro III, el papa, uh-huh, elegido, se refugió en una fortaleza adyacente a la primitiva Basílica Vaticana, y después rajó a la pequeña ciudad de Ninfa, a orillas de las ciénagas pontinas. Allí fue consagrado papa y empezó una disputa que duró 5 años, hasta que el otro, el que se afanó la púrpura, Víctor IV, ¿por qué me sale 4 siempre? Murió en abril de 1164. es divertido esto, tiene su gracia. Sí. ¿No? Otra intriga, y esta es la que más me gusta a mí. Sí, es la de Juan XXII. Yo le he contado algunas veces. Estamos en el siglo XIV, un siglo difícil para el papado, ¿no? Se suele hablar de la bofetada que un tal Sciarra Colonna, aliado de los enemigos del Papa, le dio a Bonifacio VIII como símbolo del ocaso del pontificado. Por esos tiempos, Felipe el Hermoso, el rey de Francia, uh-huh. Felipe IV de Francia.
Felipe IV de Francia, esposo de la loca.
Luchaba contra el papado. No, el esposo de la loca es Felipe.
Estamos hablando de la corona española.
Del imperio, no Felipe de Francia.
Estamos hablando de la corona española, claro.
Muy bien. Felipe el Hermoso luchaba contra el papado, tenía un conflicto con la iglesia, y pensó que con el ocaso, con la muerte de Bonifacio, que se murió, ya terminaban sus problemas. Pero no, el que seguía fue Benedicto XI y se murió enseguida. Al morir en 1304 quedó planteado un problema de sucesión. Y Felipe IV no estaba dispuesto a tolerar que otro papa lo enfrentase y consiguió que se nombrara en Lyon. Estamos hablando de los tiempos en que el papado estaba en Avignon.
En Avignon, claro.
Un tiempo bastante largo. Uh-huh. Y consiguió que se nombrara, influyó sobre el cónclave, consiguió que se nombrara al arzobispo de Burdeos, un francés, se llamó Clemente V, y que se trasladó a Aviñón. Este papa fue quien reunió el concilio para procesar a los templarios, y condenó a los templarios, pero también este papa fue maldito
víctima de la
por
maldición.
El último maestre de los templarios, Jacques de Molay, en la hoguera, cuando lo estaban incinerando, Jacques de Molay
fue señalando uno por uno,
uno fue el papa, pero otro fue el propio Felipe el Hermoso. Todos ustedes están malditos, y sus hijos, etcétera, etcétera.
Y cumplió.
Murió Clemente V, murió muy pronto, y empezó otra vez el problema de la sucesión. Los cardenales italianos eran pocos, pero uno de ellos, Guillermo, obispo de Palestrina, se perfilaba como el candidato ideal. Sin embargo, los franceses no estaban dispuestos a permitir dicha elección. Bueno, bandas armadas irrumpieron en el palacio, hicieron huir a los italianos, el cónclave quedó suspendido, hubo reclamos. 2 años pasaron sin que se llegara a un acuerdo, hasta que Felipe de Poitiers, Felipe el Largo, que era hijo de Felipe el Hermoso, hizo enclaustrar por la fuerza a los cardenales que se hallaban en Lyon. Los metió en una iglesia, hizo tapiar todo, les pasaban la comida por un agujero, toda una cosa medio rara, ¿no? Y le dijo, hasta que no elijan papa, no salen, pero no salen en serio.
Claro.
Bueno. ¿Qué tal? Y en realidad lo que les estaba diciendo era, hasta que no elijan un papa que me guste a mí.
¿Qué, cómo se...? Claro.
Esa era la verdadera amenaza era esa. Bueno, los cardenales pensaron en elegir entonces al cardenal Jacques de Cahors, que era obispo de Aviñón. Este hombre estaba muy enfermo, ¿no? Pero pensaron justamente en elegirlo por eso. El tipo tenía 72 años, pero estaba muy fulero, y su precaria salud prometía un pontificado breve que le daría un respiro a los cardenales mientras preparaban nuevos cónclaves. Y se trataba de un protegido de Roberto de Anjou, que era bastante enemigo de Felipe, pero bueno.
Pero por lo menos estaban ahí, cerquita.
Entonces no duraron, dice, vamos a elegirlo a este. Lo eligieron papa el 7 de agosto de 1316.
Un día como hoy, San Cayetano.
Por eso mismo estamos hablando de esto. Dado su estado, no recibió la tiara hasta el mes siguiente, porque estaba muy fulero. Se hizo llamar Juan XXII. Cuando todos pensaban que el niato iba a espichar de un momento a otro, una noche en que los cardenales estaban cenando y escabeando y contando sus hazañas en un refectorio, el elegido se presentó corriendo y pidiendo disculpas a viva voz por haber llegado tarde a la reunión. Estaba totalmente restablecido, alegre y con renovado vigor. Nadie entendía nada. Los que pensaban que moriría tuvieron que esperar 18 años. Y varios de ellos descendieron antes al sepulcro. Juan 22 no se enfermó nunca más. Murió a los 90 en 1334. Extraordinario.
Un verdadero milagro.
Este en dos meses...
Sí, parte. Se nos va, dice. Y se guiñaban los ojos y el otro decía, ya van a ver.
Una última intriga en los cónclaves cardenalicios. Tiene algo gracioso. Desde que en el siglo XVI los jesuitas españoles introdujeron en Europa el chocolate...
¿Chocolate?
Chocolate. La bebida gozó de gran predicamento y se convirtió en la predilecta de la sociedad refinada de entonces. Tal fue la afición que los clérigos y los laicos que tomaban chocolate a toda hora.
Ah, se envician, conocen algo nuevo.
Muchos sacerdotes lo bebían antes de la misa, lo mismo hacían los fieles antes de comulgar, lo cual podía denotar una cierta falta de respeto por las leyes eclesiásticas acerca del ayuno eucarístico, que entonces era riguroso, no como ahora. Estaba prescrito desde la medianoche. Bueno, los teólogos jesuitas arguían que el chocolate no era un alimento, sino que era tan solo una bebida, y por lo tanto no atentaba contra el ayuno. Se originó una famosa controversia en torno al chocolate, y la disputa llegó a Roma, donde el padre Brancaccio defendió la tesis jesuítica en un libro titulado De usu et potu chocolatae diatriba, en el cual, el libro que le valió el capelo cardenalicio, que le dio en 1632 Urbano VIII, que era un gran aficionado al chocolate batido con leche. A mediados del siglo XVIII, el chocolate cedió su hegemonía al café y al té. No obstante, entre los eclesiásticos continuó todavía por mucho tiempo la predilección por el chocolate. Uno de los más entusiastas bebedores de chocolate era a principios del siglo XVIII, el cardenal Sala. En 1823 hubo un cónclave, se había muerto Pío VII, el 17 de septiembre de 1823, habían todos, después de largas conversaciones, por fin coincidieron en la figura del cardenal Sala. Pareció que la elección ya estaba hecha. El cardenal Sala había reunido 28 de los 33 votos necesarios, así que no iba a ser difícil convencer a 5 electores más. Pero algo pasó. Ese 17 de septiembre era día de las témporas de otoño. Las témporas son 3 días de penitencia con los que la Iglesia santifica las estaciones del año, ¿no? Los días de témporas implicaban ayuno y abstinencia. Ese día, los electores opositores a Sala lo encontraron escondido tomando una taza de chocolate.
¡Qué horror!
Y luego descubrieron barras de chocolate que sumaban 16 kilos en sus aposentos.
En una bóveda, el corrupto.
Así que lo que era una acción del todo inocente y perdonable fue en realidad su ruina.
Claro.
Porque juzgando que el cardenal Sala no podía ser un buen papa por el poco respeto que había demostrado ante la ley del ayuno, los monseñores le retiraron los votos y empezaron a considerar la candidatura del cardenal de la Somalia, que era otro nieto. Así fue como una desafortunada taza de chocolate le costó el papado al cardenal Ciara. Esto nos deja una enseñanza, sí. Yo no sabría decir cuál.
Que tienen que leer los estatutos del club, porque yo recuerdo una escena en la que el Cristo dice, debe el ayuno servir al rabí o al rabí, etcétera, y todo eso. Pero bueno, sí, ya nadie leía las escrituras y todo eso. Estaba pensando, Alejandro, que a la ceremonia de anuncio papal le debemos una mala expresión, de un mal uso del español. Cuando sale el tipo ahí y dice, habemus papam, esto le hace creer a muchos fieles hispanoparlantes que pueden usar la palabra habemos, cosa que no sucede en el español. Pero eso le decimos como contribución al catolicismo. Es uno de los puestos que no necesita reelección. Esto es fantástico. Una vez que es electo, se elige para siempre. Y además, desde hace no demasiado tiempo, tiene una peculiaridad que es la que uno hubiera deseado para siempre en las relaciones de amor o en cualquier otra relación, que es la de no equivocarse, ser infalible. Usted se recibe de papa, lo eligen, o sea, sobrevuela sobre su cabeza el Espíritu Santo, en forma del ave que quiera, cardenal o palomo, y después no se puede equivocar nunca más. Y esto está muy bien.
Eso rige para los juicios formulados ex cátedra.
Ex cátedra, muy bien, exactamente. Veo que es un buen católico este. Y el otro asunto viene por esta cuestión que nos llevó a tantas guerras, que es esto de por qué el obispo de Roma. Hubo una época, allá por el siglo II, III, en que Roma era una diócesis más de las muchas que había, y no la más prestigiosa. La más prestigiosa era Damasco, en Siria. Estaba la de Alejandría, que tenía su predicamento. Y la de Roma se establece como sede central gracias a un artilugio del obispo de Roma, del Roma y Huesco, como el primus inter pares, que era la de llegar tarde a los cónclaves, a las reuniones para los concilios, y hacerse desear. En ese momento, como siempre, se daba una situación de empate, el obispo de Roma era el que desempataba. De modo que, para ser jefe, primero fue árbitro, y eso no está nada mal.
O sea que conviene llegar tarde para instaurar una cierta supremacía.
Siempre
como
y cuando...
lo sabe cualquiera que haya estado de novio alguna vez.
Sí, claro, claro. Pero totalmente. Siempre y cuando lo dejen votar, porque también puede ocurrir claro. Lo contrario. Y finalmente, estaba pensando, Alejandro, que uno bien podría dividir a los sucesivos papados como hacía Marshall McLuhan con los medios, ¿no? O sea, fríos y otros que eran más bien tórridos. Por ejemplo, Pío XII, sin duda, o Pablo VI, por motivos distintos, yo los sentiría como papas fríos.
Frío, claro.
Y ahora, incluso a Carlos
Cuesta. ¿Eran parecidos ustedes? Eran señores de anteojos.
Sí, señor, claro, muy bien, Alejandro, exactamente. Incluso, pese a no tener anteojos...
Lo que les dio fama de intelectuales.
Sí, tremendo, porque la conservaron después. Por eso, el que escribió Gaudium et Spes, Karol Wojtyła, que es como se pronuncia Wojtyła en polaco, intentó dar otro perfil. Y sin embargo, yo tengo para mí que quizás el último papa que no fue frío que tuvimos fue Juan XXIII, porque justamente había una cosa que trascendía el oropel del lugar y que tenía que ver con esa cosa extraña que sostiene ese club, que es la fe.
Llamo la atención sobre la continuidad entre Juan XXII y Juan XXIII.
Sí, claro.
Que los dos también fueron nombrados, siendo ya de edad avanzada.
Para sacárselos de encima.
Para sacárselo encima. Y Juan XXIII, si bien no vivió mucho, dejó una huella muy fuerte.
De hecho, al ser el inspirador del Concilio Vaticano II, que acercó la Iglesia a la gente hasta que asumió Benedicto XVI y fue patrón. Pero bueno, cosa de ellos. Digo que entonces, a la hora de elegir uno que a veces, casi siempre, carece de fe, por lo menos tiene que tener algo que lo estimule. Y en ese sentido, para nosotros, papas calientes.
Y papas calientes es el tango que vamos a escuchar ahora, evidentemente compuesto en virtud de esta dicotomía que acaba de establecer Dorio, a la que yo adhiero. La orquesta de Edgardo Donato, Papas Calientes, dedicado a su santidad.
Thank you.
Para la orquesta de Edgardo Donato, La Venganza Será Terrible, Papas Calientes.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
El otro día me crucé con el pajarito que me cuenta cosas y me dijo:
Che, tengo algo grosso para contarte esta vez. ¿Viste Radio del Plata?
Sí, bueno, en realidad no la veo, la escucho.
Te haces el gracioso, ¿eh? Bueno, ahora la vas a poder ver.
¿Qué decís?
Que ahora, además de escuchar la radio como siempre, la vas a poder ver en televisión, por 360 TV, en vivo y con la mejor calidad.
No, ¿me estás cargando? ¿La radio en la tele?
Sí, nene, del Plata HD. ¿Cuántas veces querés que te lo explique?
Perdoná, es que esto es grosso, estoy muy sorprendido.
Ah, por eso la cara de pajarón.
Lo que escuchás en Del Plata, ahora también lo vas a poder ver. Del Plata HD, muy pronto, por 360 TV.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta, viernes 9 de agosto, a Hugo Rivas y Cuarteto. El mejor tango del mundo en un solo lugar. En vivo, los viernes 19 y 26 de julio y los sábados 20 y 27 de julio a las 21 horas, Hugo Rivas y Cuarteto en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Juan Cabandí con nosotros hoy. La Cámpora para muchos es una manera de renovar la política, de inducir a los jóvenes a participar en política. Para otros es una agencia de colocaciones y de ese modo tratan de descalificar. ¿Por qué se dice una cosa y por qué se dice la otra?
Hay una demonización a las juventudes. Se han tomado, obviamente, con la Cámpora. Han sido virulentos y lo siguen siendo. Pero creo que les molesta la renovación de la política, y sobre todo los jóvenes, que eso garantiza futuro, temen porque quieren seguir tomando las decisiones de ellos.
Mónica y César están en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, humedad 51%. La intendenta de Rosario confirmó que hay un mínimo de 204 casas afectadas por la explosión de Oroño y Salta. El barrio fue dividido en varias cuadrículas para relevar los daños que causó la onda expansiva y esa cifra surge de solo una zona. Mónica Fein aclaró que hasta que no se termine con todas las obras, nadie podrá volver a su vivienda.
Hemos identificado tres áreas de trabajo. Una que consideramos obviamente la más grave y compleja, la calle Salta de Oroño a Balcarce, donde tenemos registradas 204 fincas, casas, departamentos o comercios. Ahí hemos definido releve las condiciones estructurales de esas 204 fincas. Además, hemos dispuesto con el gobernador de Santa Fe contactar a todas las personas que viven sobre calle Salta para informar la situación, ponernos a disposición para lo que necesiten e informarle de la situación que vamos a ir actualizando sobre la zona donde no van a poder volver hasta que terminemos nuestra tarea de rescate.
La justicia consideró que la muerte de un menor en un lago de Neuquén fue accidental. El nene discapacitado falleció cuando la camioneta en la que viajaba junto a su madre cayó al agua en la ciudad de San Martín de los Andes. De esta manera rechazó inculpar a la madre del chico por el delito de homicidio calificado de su hijo Bruno. El gobierno anticipó que la economía creció el 5% en el primer semestre, lo reveló el secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, quien destacó la buena dinámica en sectores claves, entre los que se destaca el de la producción récord en el sector automotor. En Venezuela rechazaron la impugnación que presentó el opositor Capriles contra las presidenciales del 14 de abril. El Tribunal Supremo de ese país no hizo lugar a su pedido de que se anulen esas elecciones y se convoque a nuevos comicios. Cielo nublado en Buenos Aires, 14 grados la temperatura, humedad 51%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Las elecciones 2013 se viven por Del Plata. Este domingo, desde las 15, seguí paso a paso toda la información minuto a minuto de la mano de un equipo de lujo. César Mazzetti, Gustavo Silvestre, Marcelo Slotoviazda, Raúl Tuni Colman, Romina Calderaro y José Natanson te informan durante todo el día y con una cobertura especial. Móviles en los centros de votación y enviados a los búnkers de todos los candidatos. Domingo de análisis, domingo de resultados. Desde las 15, domingo de elecciones por Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en Gorriti 5963.
Entre Ravi, Iñani y Arévalo.
Mañana también insistiremos a la medianoche, gratis, con mates y...
y lo que haya.
Y lo que haya. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá.
Ay, qué importante.
Nuestra habitual sección dedicada a la medicina y... incluso a curar enfermedades que hasta el momento eran desconocidas, sí. Pero más que nada a evitarle gastos a la gente.
Claro, que es lo más importante.
En vez de llamar al médico, siga nuestros consejos y cúrese de esta o aquella enfermedad.
La familia y el doctor, cuanto más lejos mejor.
Así es. Señores, tenemos dolor de espalda. Por
tengo.
Ay, sí. Es la primera enfermedad que tenemos hoy.
No es una enfermedad.
Nos saben muchas personas y nos dicen... ay, 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 y sí, cuelgan.
Sí. Ah.
Bien, vamos a ver cómo se cura esto. Primero, pele varias castañas de indias y muélalas.
¿Sabe a dónde tengo que ir a buscar
a la india,
caballero? Va de suyo.
Muélalas, colóquelas sobre un lienzo, sobre un pantalón.
Sobre un pantalón.
Y aplique sobre la zona dolorida, a saber, la espalda. Y listo.
No, y listo no. Con ya moler castañas le da más dolor de espalda.
¿Por qué? ¿Las pisas?
¿Sabes lo que es moler las castañas?
No. Mire, casi todas las enfermedades, buenas tardes.
Sí, buenas tardes,
este
doctor.
Es el tema de hoy, realmente.
Sí.
Se curan mediante masajes.
Sí, muy bien.
Bueno, todas no.
Sí.
Mediante masajes. Hoy el día, el masajista... o la masajista,
sí, o los...
son más importantes que el médico.
Sí. Bueno, no, no sé.
Que el mero
tener
médico.
Tener un masajista a mano es más importante que tener un médico. Incluso cuando se produce el colapso de alguna persona en una función teatral, no falta el que se comide y pregunta a voz en cuello, ¿es que hay algún masajista en la sala?
¡Un masajista aquí!
Bien. Y el masajista se encarga, mejor dicho,
sí,
de darle a uno el sobado correspondiente.
Sí, pero un sobado sin fricciones.
Usted dice para cualquier afección, cualquier tipo de...
nombre una, nombre una enfermedad.
Cualquiera, porque como usted lo ha dicho tantas veces, el cuerpo, bla, bla, bla.
No, no como bla, 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 señor.
Esa es la explicación que tengo.
Pero yo tengo una eruptiva.
Ay, qué lindo.
Una erupción.
Sí,
como
tengo...
el volcán Etna.
mire cómo estoy.
Uy, parece el Popocatépetl.
No, eso
con masaje no se puede curar.
Tiene mucha razón. Bueno. Váyase.
Sí, pues, pero ¿cómo váyase?
Porque nos da.
No lo cura.
Fuera.
No, no lo curamos ni tampoco tenemos interés.
Pero entonces es para curar quizás algunos dolores.
Todo menos eruptivas.
Mire, acá se recomiendan los siguientes masajes.
A ver.
Dice. ¿Dónde está? Masajear la zona. con aceite, sí, con aceite de pino o menta.
¿De pino o menta?
No, o menta, como diciendo...
Como tempora o mores.
¿Por qué le hace reverencias a la menta?
No, a las mentas, más bien. Claro. Mentar es...
Es citar, digamos. Citar.
Sí, pero no está diciendo eso...
Mención es menta.
Claro, de ahí viene.
Así como... Hay verbos que se han perdido de vista en su participio. Por ejemplo, cuando se habla de tensiones, el verbo es tender.
Tender, claro.
No tensionar.
No tensionar.
Es tender. Voy a tensionar la ropa. No, voy a tender la ropa. Y los participios serían tendido y tenso.
Y tenso, exactamente.
Bueno, pero no es para esto que vinimos.
No, no, me imagino.
El masajista o la
masajista. La masajista, sí.
Lo primero que hacen es preguntarle qué le duele y luego lo masajean, pero no en el lugar que esté ahí.
Sí, para evitar...
En un lugar reflejo.
Claro, en un lugar reflejo, porque esta, o sea, la metáfora directa ya deja de ser metáfora, así claro, como el símbolo deja de ser el símbolo.
El símbolo y la
bueno,
cosa,
no, pero a veces si a usted le duele...
La medicina, especialmente la que profesamos nosotros,
sí,
que se maneja con símbolos. Cuando a usted le duele A es porque el mal está en B.
No confundir el símbolo con la cosa porque no le vamos a masajear,
claro,
masajear
claro.
Una u otra.
Una cosa es que le masajeen el símbolo y otra cosa
y otro símbolo es que le masajeen.
Es que le masajeen bien.
Sí. 34.
¿Usted qué prefiere que le masajeen? ¿El símbolo o la cosa?
Claramente el símbolo.
Yo muchos años pensaba lo mismo.
Masaje de símbolo y no. Masaje de cosa.
Mire, en general mis dolores se acumulan en los símbolos, en mis símbolos.
Entonces son
así que sí, habría que accionar ahí. Ahora, discúlpeme, si a mí me duele, pongamos por caso, el hombro.
Ah.
¿A dónde eso, masajea?
No, el hombro, generalmente el dolor de hombro es psicológico.
Pero, señor, claro.
A mí me lo enseñó Rolón. Fue lo primero que me enseñó y lo único. Me dijo, cuando te duele el hombro... Guarda.
¿Qué? Sí, estaba jugando al tenis, ¿me acuerdo?
Guarda, me hizo así.
Sí.
Guarda porque eso es angustia.
Sí. Es algo que te pasó y no te acordás, le dijo.
¿Cómo se va a manifestar la angustia en el hombro?
La angustia es ¿dónde se carga? Señor.
Bueno, sí, señor, pero...
Va de suyo, por favor.
Todas las enfermedades... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Todas
sí.
Las enfermedades son psicológicas.
No, todas no.
Todas, ¿cómo que todas, no? Señor. Listo, vaya con Dios.
No, que vaya con Dios, señor.
Y no peque más.
Llame a este número y pregunte por Gabriel.
¿Usted qué? Perdón, ¿usted es médico o es masajista?
Soy médico de guardia, es lo mismo. Acá únicamente hay masajistas con conocimientos de psicología.
¿Cuánto dura?
O psicólogos con conocimientos de masajismo.
Claro.
Y también masajismo.
Sí, sí, sí. El masajismo.
El masajismo que viene de allá.
Discúlpeme, ¿cuánto las sesiones de masaje, no?
Sí. Mientras lo masajeamos, usted aprovechando que está en el diván,
sí,
nos cuenta lo que hizo ayer, su vida, cómo lo trataba su madre y así.
Y así.
Pero uno no tiene que concentrarse en el masaje propiamente dicho, en la zona del cuerpo.
Usted,
no,
señor.
Que está distrayéndose.
No, ese es el masajista el que tiene que concentrarse.
Bueno, sí, también.
Usted justamente tiene que relajarse. ¿Qué mejor forma de relajarse que contar... La niñez, las frustraciones, es la misma cosa.
Y nosotros manos a la obra, o sea usted.
¿Aquí las camillas tienen agujero para poner la cara?
Sí, señor, sí, no para solamente. Poner todo.
No, todo no, la cara, señor.
En realidad esas camillas las usamos a la noche para leer en la cama.
Claro, para no molestar.
Ponemos el libro en el piso
sí.
Y leemos por el agujero.
Hace falta un amigo para eso siempre.
El que inventó eso es un genio, porque es el único que se dio cuenta que es la única posibilidad de dormir boca abajo.
Claro, señor.
Nadie duerme enteramente boca abajo. Todos metemos la cabeza así, la nariz molesta, todo
sí,
uno siente
sí.
Que no está. En cambio, cuando insertás la cabeza en un agujero
oh.
En el colchón, ahí yo puedo estar... Hasta 8 horas durmiendo.
Bueno, está
santo
bien,
remedio, señor, la del agujero.
Pero vio que cuando lo masajean muy fuerte...
Ah, sí. ¿Qué?
No
le mueven el cuerpo de ese agujero y la cabeza le empieza a golpear
sí,
la pera.
Lamentablemente sí. Algunas personas incluso han perdido la cabeza.
Sí, la cabeza.
¿Cómo?
Y con un movimiento fuerte del masajisto.
Es distraído el hombre, ¿no? No con mala intención. Claro,
queda la cabeza ahí, porque hay agujeros muy grandes y personas que tienen la cabeza un poco chica, entonces
se golpea.
Le entierran hasta el cogote la cabeza. El masajista por ahí lo quiere dar vuelta. ¡Bra! Los famosos... la cabeza al piso.
Y sigue rodando hasta mis pies. Sí.
Amenazando que va a llamar al... que se va a quejar al dueño.
En su último aliento. Son los famosos cabecillas.
Las palabras son... Claro. Me voy a quejar al dueño.
El siguiente, dice el tipo. Claro.
No, también está el de... Vio el maizaje, creo que es el tailandés.
¿Qué sí, tal? Bien. Ahí viene el tailandés.
Que lo doblan todo, lo
su
doblan.
Su marco.
Lo doblan, le agarran las extremidades o lo que usted se va a...
O lo que sea,
sí, bueno, lo que tenga mano.
Lo que tenga
claro.
mano.
Y se la doblan.
Ajá. ¿Qué va a hacer?
A extremos. Pero le diría...
Yo por eso no me dejo más no. masajear por el tailandés. No,
el tailandés es peligroso, así como...
No, pero después se afloja, sale hecho sí, una gacela.
El tailandés sí, una vez que te partió en dos, sale hecho una cela.
No te podés tener en pie a veces.
No, usted, el masajeado.
Yo cada vez que voy a los tipos esos que te enderezan, ¿cómo se llama?
Quiroprácticos.
Los osteópatas. O quiroprácticos o algo.
Sí. Sí.
Hay un momento que seguramente muchos de los presentes han vivido.
Ah,
el tipo te agarra la cabeza y te hace este movimiento así, como que te la tuerce,
sí, como si fuera el exorcista, rápido. Claro.
Bueno, yo en ese momento me preparo para morir.
Yo me pregunto, ¿por qué habré venido aquí?
Sí, claro, dije, bueno, he cometido un error.
Sí, fatal.
Si hay que morir, lo haré. Pero sí. Para mí debe haber una proporción relativamente alta de personas que entregan su alma allí mismo.
Sí, señor.
Es una práctica.
El hombre se equivoca una vez cada tanto.
Quiero decir que muere.
Sí.
Muy bien. Ahora, ¿por qué siempre van a la cabeza? No, no,
señor,
es una práctica de humo de los teópatas. Discúlpeme que se lo diga así. Que lo tienen que hacer porque a todos le mueve la cabeza.
Sí.
A todos los encuentran rengos.
Y
a todos
se... quiere que inaugure... un sistema cada tipo que cae.
No, pero ¿por qué? Y eso, a uno no le dice.
Ahí, sí, que claro.
Eso se llama ciencia.
No,
señor.
Pero un tipo le dice. No,
y la ciencia consiste en repetir unos protocolos.
Claro, sí, pero claro. No le puede decir, no necesito moverte la cabeza.
Pero usted es un ignorante igual, ¿está visto?
No consisto, no consisto.
Moviendo las cabezas, ¿cómo que no?
No necesito moverte la cabeza. No necesito moverle la cabeza hoy.
No, claro,
porque usted
es verdad.
Está bien. Porque
pero bueno, es... el osteópata es un señor que hace disparos en la noche.
Claro,
¿no?
Claro. Y entonces...
Enseguida vos entrás y ya te dice, usted tiene una pata más corta que la otra.
Sí.
Le digo, y usted tiene un guardapolvo que le queda muy mal.
Mira el tailandés. Ah.
No lo tome como algo personal.
No, usted tampoco.
Pero bueno, señor, pero le está diciendo eso.
Usted sí.
Igual lo dicen de protocolo. ¿Usted tiene una pata más corta que la otra?
Sí, claro. Si en japonés significa buenas tardes.
Uno es osteópata y dice eso.
La respuesta es brutal.
Ahora, le voy a hacer una pregunta a usted sí. En calidad de masajista.
Este ¿no? programa es bastante bueno.
¿Uno se puede automasajear?
Vale, si
se lo diga usted.
¿Se puede curar a sí mismo?
¿A qué preguntáis, señora, lo que a la vista tenéis?
Ahora, porque pongamos por caso que a mí me doliera aquí.
¿A dónde?
Ahí tiene que ser.
Bueno, sí.
Bueno.
Si yo mismo me procuro el masaje,
la palabra procurar es un poco inadecuada.
Sí, me propino, me doy.
Sí,
bueno, también, si no siga más.
Se va embarrando cada vez más.
Ahora, qué
me
fea.
Me surto.
Me brindo. Bueno, esto lo van a cortar en edición y va a ser tremendo. Bueno, ¿uno se puede sanar a sí mismo?
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
El masajista conoce el lugar exacto.
¿Exacto?
Sí. Y a veces una diferencia de un milímetro es la diferencia entre la vida...
Sí. ¿Y qué? ¿Y la muerte?
Y la muerte.
Está
bueno, ¿y por qué esa pausa tan grande, señor?
Porque así se trabaja en radio. Uno ya sabe lo que el tipo va a decir y sin embargo el tipo está ahí.
Bueno, pero ¿cuándo?
Lo escucho y es como si estuviera adivinando lo que pienso, me dijo una señora cuando la masajeaba anoche.
Si uno le, como dice usted, le erra al sitio,
ay, Dios,
al sitio afectado, se supone que uno mismo sabe precisamente dónde le duele, justamente, mucho más que el masajista.
Último en enterarse.
Como todo. El último, sí. ¿Cómo usted va a saber lo que me... A ver, ¿qué me duele ahora a mí? ¿Qué me
no
duele?
Lo sé.
Ni me importa.
Bueno, a ver quién
lo
sabe.
Lo dice, pero yo sí sé el lugar que corresponde a su dolor, claro, y allí lo masajeo. En cambio usted, volvemos a la conversación inicial, con claro, esa linealidad que suele tener el pensamiento del paciente, dice, aquí me duele, aquí me masajeo.
Aquí me toco, claro. Sí.
Y aquí todo.
Sí, bueno, aquí todo no. Aquí bueno, me masajeo...
32.
No, espere sí, un poquito, porque...
El masaje no es soplar y hacer botellas,
enferma,
señor.
Enferma de verdad, y no, no como usted, que es un enfermo imaginario.
No, no, no soy un enfermo imaginario.
Sí, Jean-Baptiste, vamos.
No, señor, yo cuando le digo que me masajeo yo mismo, también sí, me tensiono...
Se tiende.
Sí, se tienta. ¿Qué haces, tensor de la fascia lata?
En la mano por masajearme. Entonces, hay otro recurso.
Por eso mismo no se tiene que masajear usted.
Señor, claro.
Porque usted se masajea y la mano... no profesional, sí, se cansa tanto, sí, que después le tenemos que dar masajes en la mano.
Bueno,
son los mensajes tautológicos.
Claro. Pero encontré otra manera, que es hacer intervenir a un objeto.
Bueno, el masajista.
Señor.
No, ese es un sujeto.
¿Qué es usted para nosotros?
Por ejemplo, ¿qué dice usted? ¿Una puerta giratoria?
Una bocha.
Una licuadora.
Bocha. No, ¿vio esas plataformas de bolas que hay?
Ajá.
Buenas tardes.
¿Cómo le va?
¿Venden plataformas de bolas?
Sí,
deme un par.
Pero usted se las pasa.
Ajá.
Y lo va masajeando.
Sí, pero sí, tiene que ser profesionales.
Claro, viejo.
¿Por qué profesionales?
Porque, por lo mismo que le acabo de decir.
Pero señor,
los colectiveros está... usaban unas especies de colchones, sí, o almohadones hechos de bolas.
Hechos de,
de, sí, madera.
De madera.
También.
Que, usted sabe como que los colectiveros son aficionados a la New Age.
Totalmente.
A la cultura,
y a las terapias
y a cualquier
modernas,
clase de superstición. Sí. Y entonces ponían eso y decían que no les dolía. Y nadie los contradecía.
Y se vende cada vez más eso.
¿Por qué va a contradecir uno al colectivero? Mitad nadie los contradecía por un cartel que hay en todos los colectivos que dice que está prohibido hablar con el conductor.
Sí, sí.
¿Cómo puede usted contradecirlo si no puede hablar? Únicamente lo puede contradecir con gestos.
Con la cabeza le hace que
no. Es terrible la vida de los colectiveros que llegan a su casa y sus familiares no pueden... no pueden hablar con él justamente
por el cartel.
Por esa ordenanza municipal cuya derogación vamos a pedir mañana en una marcha silenciosa por ahora. Sí.
Hasta que logremos
la factura de la ciudad.
La encabezan los policías, que son los únicos que hablan con los colectiveros. Cuando van en la puertita, ¿yo?
Sí, la puertita, que muchos ya ni las tienen esas puertitas.
No, no las tienen más.
Nada, ni policías tienen más.
Ni siquiera hay policías ni colectiveros, probablemente.
Bueno,
¿le sigue doliendo?
¿Y si no me dio nada, ni me hizo nada?
Lo estoy masajeando, usted no se da cuenta.
Ah,
dije... ¿Ve esta mano?
Sí.
Bueno, si lo estuviera masajeando no la vería.
Este es el masaje a distancia que hemos...
¿Hay masaje telepático?
Claro, señor, somos el
pueblo. Vaya afuera y lea lo que dice el cartel.
A ver, ahora vengo.
Vaya.
Sí. Ya, ya chequeé.
No, ¿qué dice?
¿Qué cartel? Auditorio Radio del Plata.
Ah, nos equivocamos.
Entonces estamos mal nosotros, ¿sí?
Estamos mal, disculpe. Nosotros, disculpe.
Sí, no, sí, pero ¿cómo, señor?
Cuando tiene razón, tiene
bueno,
razón.
En nuestro galpón, que seguramente es el de al lado.
Pero claro.
Dice, masajes telepáticos. Sin moverse de su domicilio,
sí,
reciba nuestros masajes.
¿A cuánta distancia?
Tiene que ser...
sin ríos intermedios, ¿eh?
Pues, sí, claro. Hay ciertos límites. Dentro de la misma circunscripción claro, electoral.
¿Qué tiene que ver la telepatía con la circunscripción electoral, señor?
¿Usted es de la decimotercera?
¿Pero qué tiene que ver?
Bueno, ya va a ver el domingo que viene.
No, señor, mire...
Entonces usted nos dice que le duele, nos llama por teléfono.
Sí.
Hola, hola.
Sí, hola, y hola.
Hola, sí.
Sí, hola, me duele...
¿Para qué me llama por teléfono si estamos aquí?
Sí, señor.
No, señor, estamos haciendo...
Me llama y me dice lo que le duele, no por teléfono, ni siquiera por teléfono, porque no, no sería telepático.
No sería, sería muy sencillo, claro, señor.
Sí. ¿Y quiere que le explique la diferencia entre la telepatía, la telefonía
y el teleprompter?
Avíseme.
No, ¿por qué le voy a avisar? No, no me
okay, no le avise, comprendo, piénselo. Piénselo,
lo comprendo muy bien, señor. Que
no, pues no parece.
La telefonía y la telepatía son cosas diferentes.
Es lo mismo que la psicopatía y la psicofonía.
No, no,
la
no,
una sí. Es una enfermedad y la otra nada.
Claro. Podría todo hacer
así,
algo.
Todo así,
y todo así, señor. Hacer.
Bien, usted nos dice cuelga y nosotros establecemos un contacto telepático con usted.
Se queda quieto mientras esto sucede.
O sea,
¿no?
Eso sí, claro, se queda quieto.
Se mueve y se pierde la señal.
Persiguiendo telepáticamente por toda la casa para darle un masaje.
Lo cruzamos con otro cuerpo telepático.
Claro, usted diga bien dónde está, porque no es la primera vez que sucede que se cruza delante un familiar y recibe el
masaje.
El masaje,
claro.
Del que lo contrató, ¿no?
Ahora, yo lo voy a sentir también telepáticamente.
Usted lo va a sentir de la manera que se siente lo telepático.
¿Cómo?
Usted tiene que poner mucho de usted mismo.
Y no, señor, pero sí. ¿Cómo es?
Por no decir que todo.
Sin voluntad no hay curación, es nuestro lema.
Usted se tira ahí, piensa que yo estoy pensando en usted, y que le estoy enviando energías, que esas energías van a operar sobre sus músculos, ondulándolos,
muy bien.
Presionándolos.
Pero todo lo hago yo, ¿qué hace usted?
No, usted no hace nada. Se queda ahí, tira, piensa eso.
Y bueno, hasta ahora lo vengo haciendo yo.
Y el efecto, como usted se lo cree, el cuerpo reacciona,
claro.
Los músculos reaccionan y se cura.
Es como el noviazgo, señor, vamos.
Se cura, claro.
Basta que usted lo crea.
Así.
Bueno, pero ¿por qué no le... pero cómo?
El noviazgo es pura creencia. Uno cree que está de novio con alguien y ya está.
No, ¿cómo ya está?
¿Cómo
no.
Que...
¿Pero qué? ¿Tiene un noviazgo también telepático?
Y señor, la mayoría del tiempo usted no está con su novia.
Bueno, no,
yo.
No,
yo ahora en este momento es la única clase de noviazgo que tengo.
¿Y lo siente?
Tengo mil novias.
Ni siquiera, no. Porque hay que poner mucho de uno, ¿no?
Sí.
Es como usted que se da los pasajes.
Va terminando el
curso. Usted mismo.
Qué amoroso que tengo.
Bueno, mire, a mí me sigue doliendo.
A mí me sigue doliendo es una frase de incrédulo.
Totalmente. No es de incrédulo.
Estamos hablando de la
casa.
Si yo
fuera un autor teatral y quisiera presentar a un incrédulo rápidamente, lo haría entrar y decir, a mí me sigue doliendo.
Sí.
Y el público enseguida se daría cuenta de que usted es un incrédulo. Mm.
Bueno, señor, entonces que no hay cura. Para el incrédulo no hay cura, no hay ciencia.
¿Cómo que no, señor? El asunto es que se
medicina dice. Para incrédulos es la medicina convencional.
Claro.
Está todo hecho para incrédulos.
Claro, la alopática, la occidental.
Usted se hace operar del hígado porque es un incrédulo.
Claro. No, señores.
¿Cómo sabe lo que tiene adentro, señor? Vamos, vesícula.
Si usted creyera en la sanación, en la imposición de manos, no se haría operar.
Claro, señor.
Bueno, ¿dónde vieron una vesícula? Dijo alguna vez un médico famoso.
Pero, señor, yo si tengo el dolor, voy directamente a un médico que me lo cure.
Que se lo extirpe, claro.
No, señor. Pero con el masaje, tampoco. El masaje está para otra cosa. El masaje está para...
Sí, ya lo atiendo.
Como son.
No es para malestares puntuales.
Que nos toca un energúmeno como usted, caballerito, ¿eh?
No, señor, usted tiene la obligación de atender a todo paciente que se presente aquí.
¿Por qué?
Y usted no hizo un juramento hipocrático y esas cosas. No,
somos masajistas, muy pocos.
Somos masajistas.
Bueno, pero son masajistas y serán médicos también. Están en un hospital.
¿Por qué?
¿Quién le dijo que es un hospital?
¿Están en un hospital?
Vaya afuera y lea lo que dice el cartel.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel,
está en Del Plata.
Nos vamos rápidamente a Rosario.
Es el fiscal de Cámara de Rosario,
el doctor Guillermo Camporini.
Esto es un drama nacional. Que hay elementos para sospechar de que pueda haber algún tipo de responsabilidad penal por parte de Beatriz y el ayudante, queda de manifiesto en el hecho de que el doctor Curto, que es el juez correccional que interviene en la causa, ordenó la detención de dos personas. Eso demuestra que hay un estado de sospecha sobre la posibilidad de que estas personas han obrado en forma negligente, imprudente o imperita y han generado en alguna medida, por lo menos en el primer momento, son los responsables de lo que ha sucedido.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Buen día, Radio Del Plata. Quiero darle la fórmula para tener una mañana feliz. Y es la siguiente: periodismo serio, más actualidad, menos sensacionalismo, más comicidad, más buena música y bel canto. Igual mañana silvestre. Un abrazo para todos, el equipo, Sara de Berazategui. Hasta luego.
Mañana silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta los jueves 1 y 8 de agosto a Acá Trío. En vivo, los jueves 1 y 8 de agosto a las 21 horas, Acá Seca en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Y que lo diga usted. Mire, le quiero contar que hemos tenido una pequeña alegría aquí, esta que suceden cuando nos acercan a alguna cosa que nos interesa, casi nunca. Pero la gente de Edwin, que es la editorial universitaria de Villa María, si no me equivoco, me ha alcanzado a mí este volumen que se llama Cartas, adivinen por qué. Y son las cartas entre Alejandro Pizarnik y León Ostrov, que no era otro que el analista Alejandro Pizarnik, que Alejandro Pizarnik descubrió que todo era de la cabeza. Pero Alejandro Pizarnik estuvo viviendo en París, además entre el 60 y el 64, y le cuenta a Ostrov los cruces con gente como Julio Cortázar, Octavio Paz, Marguerite Duras, Simón de Beauvoir y otra gente bien interesante. Esto por un lado. Y le mandan a usted, Alejandro, aquí, mire qué lindas ediciones, el songbook, el libro de canciones de Hugo Fattoruso y de Juan Falú.
Son partituras, ciertamente.
Son partituras. Y usted, bueno, usted sabrá mejor que yo, pero ¿no tiene usted uno de estos? ¿Uno de las canciones de Alejandro Dolina? Sí tiene, me dice Martín. ¿Cómo que no? Mentiroso. Bueno.
Tengo...
Pero muy lindo, gente, Edubim.
No sé, lo tengo así.
Así lo tiene, claro. Son facsimilares.
Sí, son claro, son facsimilares y están con las desprolijidades propias de...
Lo cual está bueno para una.
Uh-huh. Sí, sí, después tengo un montón de cuadernos que ya no entiendo ni yo, porque... Yo además escribo con virome. Uh-huh. Entonces no borro, sino que tacho.
Tacho, claro.
Imagínese.
Así, mi vida es escrita con virome también. Dejar,
no sé, bueno, vamos a cantar.
No, y eso en el pentagrama es un problema. ¿Eh? Eso en el pentagrama es un problema.
Es un problema, sí, ciertamente. Especialmente cuando toca a otro. Bueno. Señores, ¿hay algún mensaje de la gente?
No, yo no tengo. Marco estaba respondiendo algunos. Hola, somos Juan y Agustina de Olavarría y te queremos pedir, le pido un tango, me olvidé de Rabarni, Buenos Aires, querido. Buenos Muchachos, que
es una
para
el sordo.
También para todo para el sordo.
¿Cuándo tocan usted Cabernet?
El viernes y el sábado.
¿En dónde?
En el hall del Teatro San Martín, a las 19 horas. Las dos veces.
El viernes y el sábado en el hall del Teatro San Martín.
Eso es puntual,
ser
además.
Puntuales, sí.
Muy puntual, sí, sí. Y breve.
Con una puntualidad...
Rayana en lo psicótico.
Sí, exactamente.
Y después la semana que viene estamos el 15 en Santa Fe y el 16 en Rosario.
¿Qué días son?
Jueves 15, viernes 16.
¿En Rosario?
Primero en Santa Fe y después en Rosario. Santa Fe, 15, jueves 15.
Como
viernes 16, Rosario.
¿Tiene la dirección o es así a voluntad?
Es en toda la ciudad.
Hay que buscar. ¿En el hall de qué teatro actúa?
Bueno.
Después, mañana traigo todos los datos.
Traiga todos los datos, por favor.
Bueno, acá también le piden por algún camino. Son otras cosas para el sordo. Sámelo nomás.
Y ya llega.
Y ya llega.
Al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
El sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Ganse. Me acompaña en esta noche nuestro querido maestro. Los integrantes del trío sin nombre. Manuel Moreira. El señor Maralime y Cacodolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Aquí le piden para la princesa del sur acá nomás un tema que no sé si lo conoce, pájaros, golondrinas. ¿Puede ser?
Muy bien. Espero que busque, como siempre hago, el...
Golondrinas de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, quiere detenerla, es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Bueno, maestro, ahí aquí le pedí al Tico Tico también, ¿eso lo puede hacer?
Después.
Bueno, hay pedidos para el trío.
Acá le habían pedido hoy temprano, el pedido para que lo recuerde después. Opa Opa sin lágrimas y Samba del Carnaval. Eso sí, lo recomiendo.
¿Le quedamos algún dubito?
Haga un dubito.
No, no, yo no lo sé, Samba del Carnaval.
No, no, pero algún dúo, no, pero algún dúo de otra cosa.
No, si quiere, cante lo que quiere. No, yo estoy bastante mal. Pero bueno, si quiere, hagamos un dúo.
Sí, podemos hacer. El que menos lo complique, no sé cuál es el.
Este, mire, que es breve.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dichas que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr, Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Bueno, hay varios pedidos para el trío sin nombre. Aquí le piden Drive My Car. Hay varios de Twitter, pero no sé si
este. No, este no.
Este no.
Bueno,
este no.
Vamos a hacer ese.
Va con babosa. Un poquito.
Ah, sí, dale.
Ask a girl what you want her to be. She's a baby, can't you see? Wanna be famous, stop the scream. But you can do something in between. Maybe you can drive my car. Guess I'm gonna be a star. Maybe you can drive my car. Maybe I'll love you. Told a girl that my problems are good. She's a baby, it's understood. Working with Venus, it's all very fine. But I can show you a better time. Maybe you can buy my car. Guess I'm gonna be a star. Maybe you can buy my car. Maybe I love you. Beep, 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 yeah. Beep, 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 yeah.
Bien, aquí este pedido es para Litsi, que es como le decimos amablemente a un tipo de lagarto. Vía Twitter le pide Shape of My Heart.
Bueno,
a ver,
pero no se diga un lagarto.
Es lindo. Yo le
tengo una... Esta es de llorar, ¿eh?
Sí, sí. Por eso. Oh, ¿no? Ahí está.
Thank you.
the soldier, and not other clubs and weapons of war. I know the diamonds mean money for his swords, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my
Muy bien, aquí también para el trío sin nombre y vía Twitter, Wilkie Len pide Muchacha Ojos de Papel.
Bueno, ¿esta es de llorar también?
Todas son de llorar. Sí.
Por un motivo u otro son de llorar.
Sí. ¿No hay canciones de comer, por ejemplo?
Sí, también hay más. ¿Se acuerda? Que
son otro género.
Un mensaje dice: ¿qué más nos pueden ofrecer? No sé en qué sentido. Al del medio, le quiero ofrecer a usted, Martín Caco.
¿El tico tico?
Tico tico.
¿Se anima?
Ah, sí, lo vi. Sí, sí.
Voy a buscar la flauta, ¿dónde la habré puesto?
Ahí está.
En el mismo lugar de siempre.
La encontré, ¿eh?
Chaca, chaca, chaca.
Puentecito del
un poco
río.
De puentecito del río para de ya saber
usarlo.
Usarlo.
Pececito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces al ir a su casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras del Chañar, ya no está como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Ya dice que no antes de que le digan nada, ya se va a negar.
No sabemos más canciones.
Sí, no, ahora el trío. Hay una que tocaron anoche, me dijeron.
El trío sin número no va a sorprender.
Bueno, ¿qué hacemos?
Más que nada.
Más que nada, ¿viste? Bueno. Claro.
Un, dos, tres, y...
Pois o samba está animado, eu quero samba. Este samba que é misto de maracatu e samba de preto belo, samba de preto tu. Mais que nada, samba como está legal, você não vai querer que chegue no final.
Tenemos tres minutitos apenas que nos separan.
Hace como para seis temas más.
Las dos de la mañana.
Tiempo de show, viene Frank.
Sí, señor.
Pero, ¿se quiere ir con algo? ¿Se quiere ir con nada?
Retirar, con... Sí.
¿Por algún camino le piden acá de parte de alguien?
¿Por algún camino?
Estamos cansados.
Sí, estamos
cansados. Nos estamos yendo siempre por algún camino.
Por el mismo camino.
Podemos conectar con Radio Nacional de España.
Sí, me parece que sí. Oh, pero justo yo.
Bueno, podemos...
No, no seas imprudente.
No.
Bueno.
Vamos.
El solero
vamos
colorado.
En silencio.
El solero colorado hace mucho. Hace poco.
Les voy a contar cómo compuse esta canción. Yo venía caminando, ¿no es cierto? ¿Eh? Y vi una señorita con un solero colorado.
No.
E inmediatamente se me ocurrió componer una canción.
¿Y cómo se te ocurrió?
Así soy yo. Veo algo y enseguida compongo una canción.
Qué capo, loco, qué capo.
Bueno, así que de esa chica que realmente no alcancé a conocerla porque, bueno, no entablé conversación con ella, pero se me hizo la imagen así, una señorita con sombrero colorado, y ahí surgieron
cosas,
las inspiraciones, esta cosa que uno tiene... ¿Vistes?
Imágenes.
Imágenes, surgieron imágenes y las volqué en el pentagrama. Las volqué, digamos. Mire cómo me quedo.
Quedó todo rojo, quedó.
Bueno, y así se componen todas las canciones, me he enterado.
Claro.
Porque oigo muchos reportajes a los músicos.
Sí.
Y siempre ven algo que tiene que ver con el título de la canción y después le ponen una canción atrás.
Gente, y el videoclip es así.
Gente
también
que ve demasiado, me parece. En cuyo caso... ¿En qué tono lo hacíamos, en re?
Sí.
Me parecía. La letra comienza, muchachita, muchachita, qué la lindo. Peineta.
Ay, muy bien.
Con hermoso. Lo cual la ausencia de verbo viene a crear un ambiente entre ambiguo y estúpido. Y después sí,
rico,
ponete rico al pelo. Ya la escribí, o sea, en Japón.
Se
señalaba la inutilidad de ponerse una peineta.
Y dice,
muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El sombrero colorado no te pongas, porque en la calle te canta.
Una vuelta dará por la plaza, para dar la vuelta, pero a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Tomi, Tomi,
pedile a San Antonio que te mande un novio.
Tomi, Tomi,
por eso te aconsejo que vayas a misa.
Tomi, Tomi,
pedile a San Antonio que te mande un novio.
Tomi, Tomi,
terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM1030. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2:04 minutos, temperatura en Buenos Aires, 13 grados 3 décimas, humedad en 52%. Sigue la búsqueda de desaparecidos por la explosión en el edificio de Rosario por un escape de gas. Hasta el momento son 10 los fallecidos y 13 personas están hospitalizadas. La justicia rosarina reveló que está acreditado que el gasista detenido y su ayudante estaban trabajando en el edificio y que la carátula inicial de la causa es estrago culposo. El gobierno decretó 2 días de duelo nacional por la tragedia. Se derrumbó un edificio en construcción en Quilmes. La estructura de 4 pisos se dio luego de que una máquina excavadora rompiera un caño. No hay víctimas ni heridos, ni obreros atrapados. Continúa sin acuerdo el conflicto en la línea B de subtes. Representantes de los metrodelegados, de Metrovías y de las estatales base no pueden destrabar el tema en torno a las estaciones Rosas y Echeverría. Fútbol, Boca derrotó a Belgrano en Córdoba, le ganó 2-1 en el debut del Xeneize en el torneo inicial. Previamente por la segunda fecha, Argentinos Juniors se derrotó a Colón por 2-0. Y por último, Estudiantes le ganó 1-0 a All Boys. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 13 grados 3 décimas, humedad 52%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Juan Sala, Hervé González, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Roberto Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rata.
Gracias, gracias público, muy amables. Les quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que han tenido, que tienen la amabilidad de acercarse en esta que no es una hora de lo más adecuada como para viajar por Buenos Aires.
Ya le dije que no es para nosotros, querido, Palermo. Está todo con Dolina ahí abajo, ¿no ve que está con Dolina?
Disimule.
¿Eh? Ah, disimule.
Gracias a los amigos.
No está con Dolina esa gente, ¿no?
Es
esa gente que
le
aplaude y le pide autógrafo y lo saluda y lo lleva andando.
Gracias, 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 querido. Gracias. Gracias, salude, salude. Gracias, no sea maleducado, salude.
Ni nos miran, querido, ni nos miran.
Linda la posibilidad que tenemos de ponernos en contacto directo con nuestra gente a través del libro.
Ahí quedó uno que dice que es nuestra gente, ¿eh? ¿Eh?
¿Qué gestos son esos?
Dios mío, ¿qué gestoseno no? ¿Gestoseno no? Dios mío, qué barbaridad.
Qué maleducado.
Qué maleducado. Pero es nuestra gente. Pero es nuestra gente. Esos insultos son todos nuestros.